Estamos listo, listo. Saludos, saludos, ¿cómo estamos? Pues ya es 2020, estamos en febrero. Esta va a ser la primera del año también charlas en movimiento por parte de actualizandome.com. Y tengo aquí conmigo, como pueden observarlo, a un excelente colega y amigo también.
Gracias, Miguel.
El buen licenciado Pablo Noé Pozos Melo.
En efecto.
Especialista en materia penal, ya ustedes han tenido oportunidad de escucharlo en varias charlas para actualizándome, desde luego famoso como Viernesito de Jurisprudencia, que nos comparte de todo, sobre todo, yo estoy aprendiendo mucho de él, porque de repente pone unos memes que me ponen así como que, ah, caray, ¿qué me quisieron decir aquí, no? Y no son memes de que simple y sencillamente ya lo viste, te reíste un rato. No, no, no. Hay varios memes que te dejan reflexionando qué me quiso decir, ¿no? Pablo, bienvenido. Platícanos un poquito sobre, así de manera breve, rápida y concisa, sobre tu vida, así, lo que te apasiona, lo que andas haciendo, qué no hiciste, qué no has hecho. Y bueno, también les comento, antes de que les damos la palabra, Pablo, nos encontramos en el puerto de Veracruz. Un día nubladón,
sí.
Y ya ahí ahorita van a observar aquí en la cámara, parte trasera, pueden ver ya graderíos, porque sí, estamos próximos al carnaval de Veracruz.
De hecho, el domingo un papaki, ¿eh?
Ah, sí, no, vamos, esos papakis que son como previos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, Pablo, platícanos un poquito de tu entorno de vida profesional, a ver, platícanos, queremos saber un poquito más de ti, y ahorita nos vamos con cuestiones penales y... ¿Qué había antes? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hubo intermedio? ¿Y qué se anda futureando?
Sí, pues bueno, mira, tanto gusto a todo el auditorio. Mi nombre es Pablo Noé Pozos Melo, soy egresado de la Universidad Veracruzana. Tengo litigando aproximadamente 15 años. Llevo nada más dos tipos de asuntos, civil familiar, que es un poquito lo que llevo, y mi especialidad, que es la materia penal, el modelo acusatorio. Tengo la oportunidad de participar aquí con Miguel y con su equipo de trabajo desde el año pasado. Se creó precisamente en ese ánimo de hacer algo más, algo novedoso, esta página de Viernesito de Jurisprudencia. Es una página que tiene ya 8,500 seguidores. Honestamente...
todos pagados.
¡Ah! Sí, siento puros fake.
Sí, exacto.
Sí, 8,500, fíjate, de agosto para acá. La verdad me costó una lana. ¡Ah! No, ¿cómo crees?
Se está echando de cabeza.
No, ha sido un crecimiento orgánico. Nos han acompañado los amigos desde agosto para acá.
Le hemos cedido algunos sus unos compañeros ahí, sí, para apoyarlo.
De hecho,
para que no se sintiera tan mal.
Nos comunicamos con Mark Zuckerberg para que nos pasara gente. Y pues bueno, ahí empezamos a transmitir. Hay a la fecha 6 grabaciones, 5 del año pasado, una que tuvimos el día de ayer precisamente con el amigo Adolfo, especialista en seguros.
Así
también
es.
Nos acompañó Miguel por allá. Es una temática relajada, una plática de amigos que se traten de diversos temas. Se han tocado a la fecha tema de presunción de inocencia, derechos humanos en general y en especial el capítulo México. Se ha tocado dos de reforma fiscal, por ahí nos acompañó también el buen amigo Ramón.
Ah, sí, claro, Ramón.
Exactamente.
Que nos tiene abandonados un poquito, ¿eh?
Sí,
ya saben, oye, ustedes, Ramón, ahí que lo presionan por ahí, me dicen.
Nada, es que como ya no es parte del pueblo, ahora es farándula,
no,
pues ya nos abandonó.
Sí.
Cerramos el año con un programa muy interesante que fue específicamente, departimos con los amigos, nos tomamos un vinito, comimos unas botanitas y tuvimos presencial a los amigos que nos quisieron acompañar, pero el tema fue muy, muy, muy interesante, muy lindo. Fue sobre una jurisprudencia que se llama Fecha Cierta y bueno, el día de ayer ya con Adolfo, relativo a los temas de seguros. ¿No? Y los invito a que formen parte de esa comunidad de Viernesito de Jurisprudencia. Digo, sí son memes, 98% memes, pero también hay cuestiones interesantes. Por ahí hay dos opiniones o tres de su servidor por escrito. También se hace la propaganda de la revista.
Claro, así es. También Pablo nos ha estado apoyando en varios ya artículos para la revista Actualizándome. Y desde luego, gracias a esa gran labor que está haciendo Pablo, lo hemos sumado al gran equipo del Consejo Editorial de la revista Actualizándome. Gracias, Pablo. Sé que con tu labor nos estás aportando en esta materia penal que, no sé si decirlo triste o afortunadamente, pero cada uno tendrá su forma de verlo, pues la materia penal, pues, vinculada a la materia fiscal, que es la nuestra, pues cada vez más se tienen que hermanar, ¿no?
En efecto.
Tristemente o afortunadamente, como lo quieran ver, ¿no?
Pues es una tendencia de todas las materias de ir necesitando ya un especialista, así como ahora se requiere tener, por ejemplo, abogados que estén dando asesorías continuamente a las empresas, vamos a decirlo en materia, por ejemplo, laboral. Que tengas un abogado de planta, el cual te esté dando no nada más el consejo de cómo hacer tus contratos de prestaciones de servicios, sino la toma de decisiones al momento. Y bueno, en este orden de ideas, estos cambios penales que han habido han sido pues motivo para requerir tener a un penalista que esté dando también consejería continua, digo, independientemente para las cuestiones que salen ordinariamente, pues un robo, algunas lesiones o por ejemplo que lleguen a haber afectaciones pues por el medio ambiente, ¿no? Que algún letrero se caiga, le caiga encima un carro, todo eso lo puede ver el abogado penalista. Pero ahora nuestro gobierno ha tenido a bien hacer reformas trascendentales que se proyectaron, si no me equivoco, en noviembre, y que salieron ya precisamente en vigencia el día 1 de enero. Estas reformas son particulares, definitivamente coincido con lo que ya hemos platicado muchas veces antes contigo, con Pablo, con Ramón. El derecho fiscal es un derecho de excepción. Por ejemplo, en materia penal se requieren ciertas características específicas que no están en otro orden del derecho. Por ejemplo, para otorgar el perdón judicial, para poder llegar a un arreglo, para poder buscar un procedimiento abreviado, se requiere específicamente que participe el SAT, y es cuestión de que no es así en otros delitos, ¿no? El ciudadano que sufre el detrimento, lo único que puede hacer es oponerse en casos especiales. Pero en el caso de la materia fiscal, sí se requiere la aceptación plena por parte del SAT y, por ejemplo, reparar el daño. Y reparar el daño a veces puede ascender a sumas bastante importantes. Entonces, no...
Que precisamente ahí hay que distinguir, ¿no? Una cosa es el crédito fiscal que le debas a la autoridad y otra cosa sería el daño.
Así es, sí.
Que es ahí donde a veces se confunde, ¿no? Yo puedo decir, ok, le debo 10 millones de pesos al SAT, se los pago, pero tristemente allí incurriste en el delito.
En efecto.
Y aunque estés pagando el crédito.
En efecto. La reparación del daño es una figura que está dentro del derecho penal, muy, muy antigua, y básicamente es que la persona que ha sufrido un detrimento o el ente particular que ha sufrido el detrimento reciba un pago completo o la remuneración física de lo mismo. Por ejemplo, digamos, si a ti te roban un carro y hay manera de devolvértelo físicamente, pues se te devuelve. Si no la hay manera de devolvértelo físicamente, pues te tienen que pagar. Muy fácil también de verlo, digamos, en las lesiones. Si alguien te pega, bueno, te inflama el ojo, no es algo grave, entonces te pagan las consultas médicas, te pagan las terapias que sean necesarias hasta que tu cuerpo esté totalmente sano. Entonces, en el caso del carro, bueno, es un objeto fungible, lo podemos cambiar A por B y no hay ningún inconveniente, pero en el caso 2, que sería el de las lesiones, pues no podemos cambiar el ojo, no podemos cambiar la piel, no podemos cambiar la persona. Lo que tenemos que hacer es buscar que la persona sea resarcida. En el caso fiscal, tendríamos que tomar en cuenta las multas, los recargos, las actualizaciones y el propio crédito fiscal, además de una probable pago de indemnización para el Estado. Entonces sí se vuelven conteos excesivos, Miguel.
Impagables en ocasiones.
En efecto. Y pues bueno, en generalidades, como tú me comentabas, en nuestro país tenemos actualmente un sistema que se llama acusatorio y adversarial. Acusatorio viene de que se le es llamada a la persona para hacerle saber por lo cual está siendo procesada. Okay. Adversarial quiere decir que tú pones en contradicción a las partes y a las pruebas y sustentas los dichos con pruebas. Okay. Entonces, el sistema acusatorio, a diferencia de un sistema inquisitivo, se basa en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, les invito a que vean mi programa, es un concepto poliédrico, no voy a tocar demasiado el fondo, pero básicamente...
Ahí está en viernesito, chéquenlo en Facebook, por favor, ahí tienen los programas que más o menos se han extendido de como de una hora y media.
Sí, el más largo fue hasta de 2 horas y media, ¿sí? Pero bueno, es que era una convivencia el de diciembre.
Ya diciembre es exacto, ya fue caso extraordinario.
Exacto, regresando al tema, te decía yo, la presunción de inocencia es un, un concepto que tiene muchas aristas y que es importante solo para este caso, que lo dejemos en el aspecto de que la persona no puede ser tomada como culpable hasta que no se demuestre lo contrario por una sentencia firme. Okay. Entonces, en el sistema inquisitivo que teníamos anteriormente, donde, bueno, todos lo conocían, ¿no? Que ibas con tus escrititos, siempre todo por papeles, y bueno, las audiencias, lo mínimo era que estaba parado ahí el procesado, se hacían algunas preguntas a los peritos, y eso era todo. Entonces, en ese modelo anterior, la base era que tú eras responsable del hecho que se te estaba achacando, que se te estaba reprochando, hasta que no demostraras que eras inocente. Eso es un sistema inquisitivo, donde la persona tiene la carga de la prueba.
Okay.
Migramos a partir del nuevo paradigma del proceso penal en el 2008 y con posteriores reformas, incluyendo la gran reforma en derechos humanos del año 2011, que también tiene una trascendencia penal, migramos a un sistema acusatorio en el cual, adversarial, y en el cual el proceso es mucho más dinámico, es mucho más efectivo. Hay ciertas críticas que dicen que el modelo, pues, que no ha funcionado, que va muy lento, pero bueno, hay que partir de dónde no ha funcionado. No ha funcionado no porque realmente por sí mismo...
¿Un coctelito?
Un coctelito. No, mira, ¿sabes qué? Mejor un cafecito.
Ah, ok. Ahorita por la mañana. Un cafecito.
Sí,
ahorita les decía que, interrumpiendo tantito aquí, Pablo, estamos en esto que es el bulevar. Ya pueden observar aquí en el fondo todo lo que es el graderío, están pues las instalaciones, la gente instalando. Si andan en esta zona previo al carnaval, por favor, eviten andar en el bulevar, y si anden con mucha precaución, porque hay trabajadores, carros, hay, por ejemplo, ahorita carros que se meten aquí en medio de las gradas porque pues quieren pasar a otro lado.
Sí.
La gente pues también ofreciendo que lo de los restaurantes, si hay que irse con cuidado, porque ha habido varios accidentes de noche también, cuando no iluminan de manera correcta esto.
Cierto,
hay
cierto.
Gente que se ha ido a incrustar a las gradas. Eso sí, una vez que ya se dan los desfiles del carnaval, esta zona se cierra totalmente a los vehículos desde varias cuadras atrás.
Sí,
y provoca un pequeño caos en Veracruz. Generalmente, a mí en lo personal, ya pasó mi época de andar en esto.
Sí,
recordaré allá cuando era yo así un chamaquito de este vuelo, que pues era la emoción, ¿no?, de venir al carnaval. Y aparte eran otras épocas de menos inseguridad, no tanta violencia como tristemente ahora se puede prestar este tipo de fiestas.
Y había otro concepto. Honestamente, el carnaval ha migrado de ser una fiesta familiar, incluso en la noche, a ser ya una fiesta más de adultos y con otras intenciones.
Sí.
Y bueno, pues es la evolución, ¿no?, que ha tenido esto. Pero sí, también yo de niño acudía aquí al carnaval, pasaba yo bien con la familia, los cocos.
¿Te habrá tocado cuando fue Yuri?
Ah, sí, cómo no.
Y me acuerdo que no había esto de los gradas, ibas con tu sillita.
Así es.
Y ya te sentabas y veías, y no pagabas. Ahorita
creo que
ya cuestan como 120 cada lugar, ¿eh?
No tengo idea, pero sí, se volvió un negocio de particulares en convenio con el ayuntamiento.
Es correcto,
Y pues bueno, también aquí la tirada es que hay una... ¿cómo decirlo? Pago de patrocinios altísimo.
Claro, digo, es una parte de la derrama económica como tal. Hay gente que esta fiesta la espera con ansias para generar pues cierto nivel de ingresos. Los hoteles, olvídense, si alguien quiere venir ya ahorita y diga, oye, quiero venir, quiero ir al carnaval de Veracruz, olvídense, no van a encontrar hoteles tan sencillamente en la zona. Tendrán que irse a los alrededores.
Más para Boca del Río, sí.
Sí, no, y casi, casi puebleando alrededor ya de la zona Veracruz-Boca del Río.
Sí.
O si no, de plano, buscarse un motel.
Sí, de hecho, que pagan por día completo. Y sí, la verdad es que sí se llena. Y honestamente, la ciudad se vuelve otra.
Sí, no
semana.
Es un pequeño caos. La oficina la tenemos muy cerca de esta zona. Y pues cerramos prácticamente las puertas y todo, y que toquen timbrecito y se
mejor
ve quién es y punto, ¿no? Porque sí, digo, tristemente la inseguridad en nuestro país. Pero bueno, regresamos a los esquemas que nos comentas del sistema penal.
Sí, regresando, Miguel, te decía yo que ahora tenemos esta cuestión de la presunción de inocencia. Entonces, si no me equivoco, es el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en relación al artículo 20 constitucional. Nos dice muy claramente que quien tiene la carga de la prueba de demostrar la culpabilidad o no es la fiscalía.
Okay.
Entonces partimos de un tanto de una equidad procesal, ¿no? Las partes tienen la obligación de demostrar, pero la parte acusadora es la que tiene realmente la carga de la prueba. A diferencia, por ejemplo, en materia civil, si tú demandas algo y la otra persona niega, tiene su obligación, se vuelve en una afirmación, entonces tiene la obligación de probar. Claro. No, yo no hice la compraventa, no hice la compraventa, que demuestro que pues con este documento hice otra acción. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, con el simple hecho de que el imputado guarde silencio, no significa que se le esté incriminando. De hecho, hay una máxima en derecho penal que dice que nadie debe autoincriminarse.
Ok, es correcto.
Ahora bien, este modelo ha tenido sus grandes triunfos, por ejemplo, la transparencia. Tú puedes ir y ver las audiencias. Los abogados, gracias a Dios, ya quedan balconeados cuando no están capacitados. Igualmente las fiscalías, igualmente incluso los propios jueces. Eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque antes, en la opacidad del expediente, tú guardabas tu rostro detrás de una montaña de papeles, no hacías nada por tu defendido.
Uh-huh. Y mientras cobrabas.
Exactamente. Y no quedabas
evidenciado. Y alargabas, ¿no? Y le decías al cliente, oye, más lana y más lana.
En efecto. Okay. Otra de las bondades que ha tenido este sistema es que hay muchas maneras de salir adelante. Porque está basado en una teoría que se llama... se me va específicamente el nombre, pero es cuando la persona ha quedado totalmente satisfecha. Entonces, por ejemplo, antes, si te pegaban en el rostro, te causaban, por ejemplo, una lesión, ibas preso porque ibas preso. Y la persona, pues, ¿qué recibía? Nada, porque el imputado estaba detenido. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Por ejemplo, si le pegan a tu carro, pues que te lo reparen, ¿verdad, Miguel?
Claro.
Y bueno, si tienes un conflicto con alguien y te pegan el rostro, digamos, no es tan grave, pues lo que esperas es que te atiendan. Entonces, en el modelo anterior, eras que vas detenido y que siempre papá Estado llevaba el gran garrote y se ajusticiaba al probable delincuente, ¿no? Entonces, en este modelo se llama justicia restaurativa, discúlpame, ya me acuerdo.
Ah, ok. Entonces, sí, de repente digo, bueno, ¿qué quiso decir? Pero sí, exacto, las cuestiones de restauración del daño.
Exactamente. Entonces, la justicia restaurativa nos dice justamente que cuando una persona recibe un agravio, el que sea, si es posible pagarlo, se paga. Entonces, hay muchas maneras de salir adelante mediante, por ejemplo, una mediación previa a un juicio.
Los acuerdos reparatorios.
En efecto. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, tuve la oportunidad de terminar un asunto que los abogados lo estaban llevando directamente a juicio, pero había manera de llegar a un trato. Llegué a un trato entre las partes, tuve que mediar con la persona ofendida, con mucho tacto, con uh-huh. mucho actitud humana,
claro.
y buscar el mejor arreglo para mi representado, que era el imputado. Entonces, llegamos a un punto en el que no fue necesario ir a juicio. Digo, okay. Bien por mí si nos vamos a juicio, porque pues cobras más, es un trabajo más interesante y más dedicado y puedes desarrollarte como litigante. Pero en esa procuración de dar un buen servicio y de ser humano y de ser un buen profesionista, pues lo mejor era llegar a un arreglo para el cliente. Y eso es a lo que llegué. Hay a saber 5 maneras de salir avante de un proceso y todas ellas son previas al juicio.
Okay.
Es decir, hay 2 partes, una etapa inicial que se divide en 2, en la investigación, y la etapa intermedia, que es una investigación ya judicializada, y ya la etapa de juicio por sí misma. Entonces, en esas 2 grandes etapas, en la etapa 1, ahí es donde puedes salir adelante y hay muchísimas maneras. Otro asunto, por ejemplo, que he estado llevando, el de un robo, robo calificado, la persona de todas maneras iba a estar presa. Entonces, a diferencia de uno me fui por un convenio, van a pagar y cada quien en su casa. El otro, la persona, bueno, sí cometió el hecho, está confesa y lo que vamos a buscar es que le den una pena menor. ¿Por qué? Porque el derecho penal no es un medio preventivo del delito, Miguel. Eso okay. Quisiera dejarlo bien en claro para los amigos que nos están viendo. El derecho penal es la consecuencia. Lo que debe de privar en un Estado, y ese es el graso error de esta propuesta de la que venimos hablando desde antes de la grabación, ¿te acordarás?
Ahorita nos platicarás un poquito precisamente de esta propuesta que fue señalado por el senador Monreal.
En efecto, sí.
Y que pues empezó a ser muy criticada y que, vamos, terrible. Ustedes pueden encontrar igualmente varios comentarios de los compañeros en la materia penal en la que pues criticaron duramente pues un retroceso, ¿no?
Total.
En donde prácticamente estarían tirando a la basura lo que se ha avanzado.
Sí, exactamente. Por ejemplo, Alemania está haciendo crítica a su modelo que tiene actualmente, pero ese modelo tiene 30 años, Miguel. Okay. 30 años. Entonces, las primeras críticas conscientes, serias y directas, profundas, son 30 años después. No porque los alemanes sean más lentos para trabajar, no, es porque simplemente un
pues querían probar una, como una generación, por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
Teológicamente y ontológicamente el modelo no puede ser criticable hasta que no empieza a ser maduro y a tener ya respuestas. Entonces, regresando un poquito al punto, sí. Les decía yo, hay diferentes maneras de salir. Por ejemplo, este joven sale mediante algo que se llama proceso abreviado y tiene una sentencia menor, aunque sí tiene una sentencia y tiene que compurgarla.
Okay.
¿Por qué les decía yo? El derecho penal no es un medio preventivo. La política criminal es una materia que está dentro del derecho penal y nos dice que hay dos maneras de combatir las circunstancias delictivas. Uh-huh. Una manera preventiva, que es la óptima, y una manera reactiva, que es en la consecuencia. Entonces,
pues sí, ya sucedió.
En efecto, no podemos pensar que el derecho penal es la cura para la enfermedad. La cura es la conciencia social, el trabajo, la educación, la salud. Entonces, eso es lo que debe de privar. Esta propuesta de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y de un nuevo Código Nacional Penal es muy criticada porque precisamente el titular, el doctor Gertz Manero, pues yo creo que está muy casado con la escuela antigua donde tú tenías grandes capacidades para coaccionar a la persona,
retenerla. Que ahorita que mencionaste nombres,
sí, sí.
Parece ser que ya quiere presentar su renuncia, ¿no?
Ojalá, mira, yo le deseo que tenga una larga vida, que sea un buen abuelo, que la pase muy bien, que se vaya a Europa, que se divierta, pero que ya suelte la Procuración de Justicia, porque no puedo imaginarme un procurador que parta diciendo es que yo no puedo trabajar con lo que hay porque pues como no me dan lo que yo pido, pues soy incapaz.
Okay.
Una cosa es
como que diciendo lo que quiero es que aquí mis chicharrones truenen.
En efecto, y un desconocimiento total del modelo nuevo, el modelo penal acusatorio, ni tan nuevo porque empezó en el 2008 y a nivel nacional en el 2016. Okay. Veracruz se une específicamente el 15 de mayo del año 2016 a este modelo penal acusatorio.
Okay.
Entonces, Gertz Manero lo que está diciendo es, híjole, vámonos a arraigarlos a todos, pues arraigo para todos por 5 pesitos más, prisión preventiva justificada para todos.
Okay.
Eso es un modelo regresivo. Desde que México firma allá en 1995 el protocolo de Kioto respecto a los modelos de prisiones.
¿Dónde quieres? ¿Para allá o para
pues acá? Yo creo que hacia el lado panorámico, ¿no? Para que también los amigos vean por ahí con la GoPro hasta dónde llegan.
Sí.
¿Las graderías?
Sí, prácticamente aquí terminaría el desfile del carnaval. Termina aquí una colita que es ya el arranque de Boca del Río, porque siempre dicen que ya es Boca del Río, allá en esa donde estaban los semáforos, ahí termina Veracruz.
Antes tenían una pugna, ¿no?
Pero cuando era en PRI-PAN.
Exacto.
Ahorita son PAN-PAN.
Pues
aunque el estado es morenón.
Ey, sí.
Pero bueno, seguimos este rumbo y adelante.
Regresando al tema, les decía yo, Gertz Manero propone este nuevo código, tanto penal, yo estoy de acuerdo que tengamos un código nacional penal, así como tendremos un código nacional de procedimientos penales por una razón. Okay. Las actitudes delictivas son las mismas y las sanciones deben de ser similares.
Deberían.
Ahora, esto por ejemplo que estaba proponiendo que se cambie la concepción del feminicidio por homicidio de mujeres, la verdad es que es atroz, es definitivamente atroz, se le olvida aquí a nuestro querido procurador de justicia, que bueno, debe de ser él una eminencia, pero de otros tiempos, vamos a decirlo así, vamos a situarlo mental y emocionalmente en otras épocas, con respeto.
Claro.